Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 7 de octubre de 2022, Nuestra Señora del Rosario. Comenzamos. Vamos con lo más destacado para los próximos días. Esta semana salía en varios medios de comunicación lo que les vamos a contar ahora. Veraca actualiza las condiciones para acceder al programa 13 Casas. Mejor para los propietarios, mejor para los inquilinos y mejor para la sociedad. Ya saben, este programa es todo en pro de los más vulnerables y de su inclusión social. Escuchamos a María, voluntaria de este programa de Veraca, con este llamamiento a los propietarios de pisos vacíos para sumarse a este proyecto social de 13 Casas.
Desde Veraca queremos dar un empujón a nuestro proyecto 13 Casas al cumplirse próximamente 2 años de nuestra puesta en marcha, con el fin de ayudar a las personas en riesgo de exclusión social en la difícil tarea de encontrar una vivienda en alquiler. Nuestros hogares, Beleña y Carén, en este momento están colapsados debido a la alta demanda de personas en la calle. Somos conscientes de que para que una restricción social sea efectiva es imprescindible tener una vivienda. Ante las grandes dificultades que nos encontramos dentro de un mercado libre del alquiler al alza, con precios desmesurados y requisitos imposibles para poder optar a una vivienda, hemos hecho un esfuerzo y hemos ajustado nuestro programa a esta realidad. Queremos seguir siendo una garantía para los propietarios de viviendas vacías en Vitoria-Gasteiz, asegurando tanto el pago mensual del alquiler como el cuidado de la vivienda. Para ello, hemos incrementado la mensualidad garantizada a 700 euros y a 2.000 euros la cantidad a fondo perdido destinada a la conservación y reparación de posibles daños y desperfectos. En esta misma línea de mejora, ampliamos el periodo de acompañamiento y guía a los inquilinos por parte de nuestro equipo de voluntarios de 1 a 2 años. Este proyecto solo pretende dar la oportunidad de salir adelante a muchas personas que, por motivos muy diferentes y circunstancias ajenas a cualquier voluntad, se encuentran en una situación de exclusión social. Para todo ello, contamos con la inestimable ayuda y apoyo de la Fundación Vital.
Y el pasado lunes, la ABP, el Servicio Diocesano de la Palabra, presentó de manera pública sus actividades para este curso. Escuchamos a Álvaro Anoz, responsable de este Servicio Diocesano de la Palabra.
El lunes pasado teníamos la inauguración del curso de la animación bíblica de la diócesis. Comenzábamos cantando ese versículo del Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos, porque es lo que queremos que la gente experimente, quienes se benefician de las actividades del servicio. Toño Badiola nos ofrecía una charla muy adecuada para los tiempos que vivimos, titulada Firmes entre fragilidades, con ese impresionante texto de Efesios 3, donde nos comentaba pues ese gesto de Pablo que se pone de rodillas. Por una vez Pablo se pone de rodillas, ¿verdad? Maravilloso gesto. Ese padre que a todos nos hermana, que nos da la responsabilidad de creer en él. La fe es un don, pero también es tarea, ¿no? Nos hablaba de que había que valorar la riqueza de los dones de Dios, sobre todo de su gloria, ¿no? La invitación a ser fortalecidos en lo más profundo frente a las debilidades de fuera, dejando espacio a Cristo en nuestro interior, que es manantial de agua viva, y incidía mucho en ese estar arraigados y cimentados en el amor, en Cristo, ¿no? Hablaba de esa sequía que hemos tenido y cómo veía a los castaños, los melocotoneros, nogales de su huerta secos, pero todavía están enraizados, ¿no? Pues esa es un poco la invitación de Pablo, ¿no? También la llamada a esa creación de comunidad, construcción de comunidad, ¿no? Conocer el amor de Cristo también, conocer su anchura, su longitud, su profundidad, impresionante, ¿no? Darnos cuenta de todo eso para llegar a la plenitud. Y finalmente, pues presentábamos un poquito las actividades, los talleres. El libro de Qohelet, que vamos a tener los lunes, que viene muy bien porque es como un diario personal sobre los sinsentidos de la vida, ¿no? un autor que se fija en los sinsentidos de la vida, a veces de forma un poco pesimista, pero que engancha muy bien con el sentimiento de hoy en día, ¿no? El segundo Isaías para el tiempo de Cuaresma, donde recorreremos en clave biográfica los impresionantes cánticos del siervo y veremos cómo el culmen es ese segundo cántico del siervo que se acerca ya preludiando el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Los martes el cuarto Evangelio, ese Evangelio un poco complicado, los miércoles el taller de la Biblia en tus manos, el trabajo con textos bíblicos. Queremos que sea un auténtico taller porque nos es muchas veces difícil entrar en los textos, ¿no? Bueno, pues dar claves para que ayuden a vivir nuestro camino tras las huellas de Jesús y enfrentarnos a esos textos haciéndoles preguntas y sacando lo más interesante para nuestra vida de fe, ¿no? El taller de inmersión en la Biblia para quienes quieren asomarse un poco a ese mundo tan complejo que es ese texto de textos que es la Biblia, que cuenta unas historias un poco complicadas. Empezaremos este año con el Nuevo Testamento y en la segunda parte del curso volveremos a ofrecer el taller de Antiguo Testamento. Y los jueves la lección divina. No queremos que sea solo teoría, entre comillas, sino que también podamos hacer vida la palabra, sobre todo de los domingos, del domingo correspondiente a esa semana.
Y el miércoles pasado tuvo lugar una nueva cita de conversaciones en la catedral, donde el popular y reconocido presentador de televisión, Manuel Campo Vidal, entrevistó públicamente al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, en la catedral nueva. Nuestra compañera Alicia Calleja, la voz de COPE Vitoria, tuvo la oportunidad de charlar con este prestigioso periodista el pasado miércoles por la mañana. Escuchamos la entrevista que le hizo Alicia a Manuel Campo Vidal.
Decir Manuel Campo Vidal es poner nombre a la mayor experiencia en comunicación y el buen hacer periodístico. Uno de los grandes nombres que por muchos motivos ha sido galardonado y que ha ejercido y ejerce importantes cargos en distintos medios de comunicación y empresas. Manuel, un placer tenerte en nuestra ciudad. Bienvenido.
Pues muchísimas gracias. Encantado de estar en Vitoria.
Y nosotros también, de verdad que es un honor tenerte aquí en COPE y en nuestra ciudad, por supuesto. Y además, tú que eres defensor de lo local, ¿verdad? Que sabes muy bien lo que es la comunicación para todo un país y para localidades más pequeñas.
Claro, porque es que a veces tenemos una sensación de que todo es global y efectivamente queremos saber qué pasa en la guerra de Ucrania, pero también queremos saber qué pasa en nuestros barrios y si hay problemas o no en las escuelas que van nuestros hijos. Yo creo que hay que combinar lo global con lo local y esa perspectiva muchas veces hay medios, colegas nuestros, que la pierden, esa es la verdad.
Bueno, y hoy otro formato nuevo donde te vamos a ver, Manuel. A las 7:30 de la tarde en la Catedral Nueva te vamos a ver entrevistando al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, en la tercera edición de Conversaciones en la Catedral. Bueno, ¿y eso qué te ha parecido cuando te han ofrecido algo así?
Bueno, yo como no pasé de monaguillo, pues solamente vi a un obispo de cerca cuando la confirmación. La verdad, bueno, luego he tenido oportunidad y es verdad que he dialogado incluso con el cardenal Omella en algún momento, ¿no? El cardenal Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal. A mí me pareció que era interesante cuando me lo propusieron y de entrada quiero elogiarlo, ¿no? Porque muchas veces algunos de los problemas, creo yo, desde la distancia, ¿no? Pero que tiene la Iglesia es porque no está cerca de sus feligreses, no habla con ellos y que un obispo vaya a una catedral a dialogar con un periodista en una conversación, obviamente, pues muy correcta, eso está garantizado, pero bueno, ante el público y sin control de entrada, etcétera, a mí ya me parece también un signo de quienes quieren abrir la Iglesia Católica y por tanto, formes parte o no de la Iglesia Católica, que culturalmente, obviamente, estamos en ese ámbito, aunque íntimamente sea, no necesariamente sea así, pero yo creo que hay que apoyarlo. Y entonces, cuando me lo propusieron, dije, hombre, pues si un obispo dialoga con un periodista en público y en la propia catedral, me parece un mensaje que sinceramente quiero participar de él y en la medida en que yo pueda, pues reforzar.
Ah, qué bueno, ¿verdad? Sí, a nosotros también nos parece valiente y por cierto que nuestro obispo es un hombre muy activo en los medios, tanto en radio como en televisión. Cuando estaba en su Navarra natal, Manuel ya hacía sus espacios televisivos, ¿eh? A todos nos ha sorprendido, entonces ya tiene tablas también, sí es valiente, ¿no? Porque se pone ante esas preguntas que después le pueden hacer pues, de tu entrevista. Bueno, pues decimos llevarse a cabo esta y será muy distinta cuando te visualices visualizamos en esos debates políticos. ¿Se tiene que preparar de otra forma o no? La base periodística es la misma, Manuel.
Bueno, yo creo que siempre hay que estar atento a la jugada, ¿no? Yo estoy ilustrándome hoy, ¿no?, en torno al obispo. Esta propia conversación pues me está ilustrando, porque yo no sabía que él había tenido espacios radiofónicos y televisivos, lo cual quiere decir que entiende que la comunicación es un arma fundamental, ¿no?, para su caso, pues para difundir el Evangelio, para difundir sus valores, para difundir sus posiciones. Yo me estoy ilustrando a lo largo del día y a todo te tienes que preparar. Es que, como decía Winston Churchill, he preparado meticulosamente esta improvisación.
Muy bien, ¿verdad? Después vienen las improvisaciones cuando nos sentimos a gusto, ¿no?, cuando tenemos esa base preparada. Así es, Manuel. Bueno, pues uno de los objetivos, lo comentabas tú, de esta iniciativa es abrir la Iglesia a todas las personas sin distinción, favorecer así un conocimiento más directo, más salino, estar todos por lo en común, abrirse a los demás. Creo que es una actitud inteligente. Yo creo que compartimos eso, decías.
Sin duda alguna. Sin duda alguna lo compartimos y me parece una actitud la más inteligente que todo el mundo nos atreve a hacer, porque puede resultar en un momento determinado más incómoda, pero yo creo que es casi como obligación, debería ser norma fundamental. Así que yo me permito decir que no solamente está el hecho en sí mismo de esas conversaciones en la catedral, sino que también es un mensaje para que en otros lugares, en otras diócesis, en otros territorios esto se produzca. Mira, yo viajo mucho a América Latina y veo el retroceso de la Iglesia Católica. Siempre hay iglesias nuevas que se nutren de personas que abandonan la Iglesia Católica, pues probablemente porque sienten más cercanía en otro ámbito. Y también hay impostores sueltos de por medio, tengo que decirlo, ¿no?
Claro,
hay gente que crea su propia iglesia y entonces pues se organiza un negocio. Eso es literalmente cierto, ¿no? Entonces yo veo que ahí hay un espacio, tengo datos directos, ¿no?, de una persona asesora del Vaticano para saber que, por ejemplo, unos 25 años la Iglesia Católica retrocedió 20% en América Latina. Actitudes como la del obispo de Vitoria, pues es precisamente, yo creo, la manera de combatir.
Pues Manuel, ahora que no nos escucha, pero lo sabrá, sí que es verdad que es un hombre que se ha acercado muchísimo a la problemática de la ciudad, del territorio a la vez, cerca de la mujer, con todos los problemas que tenemos, con la violencia, a nivel laboral. Siempre ha estado en las manifestaciones, siempre muy cerca de todo. De verdad que nos ha sorprendido esta actitud y, claro, la vemos favorable porque te íbamos a preguntar eso, ¿cómo ves la evolución de la Iglesia en estos años, ¿no? Desde que tú empezaste, te lleva mucha trayectoria, eres un referente en la radio, televisión, y nos hablabas de América Latina, pero ¿aquí ha habido una evolución? ¿Han sabido llegar a comunicarse mejor?
Bueno, yo con toda sinceridad soy un observador exterior solamente, ¿no? Incluso como sociólogo, y veo la institución Iglesia en su territorio, como diríamos en otros ámbitos, en su mercado, ¿no? Yo tengo la sensación que desde la llegada del Papa Francisco se ha dado mucha más importancia a la comunicación, y yo cuando el Papa Francisco, le leí esto en un periódico, ¿no? Papa Francisco, dos puntos, comillas, el pastor tiene que oler a oveja. Sí. Bueno, yo cuando vi aquello, dije, aquí hay un mensaje muy potente, ¿no? En primer lugar, le está diciendo a su gente, acérquense, no marquen distancia, vivan con ellos, con días ahora, acérquense si hay un problema o de mujeres, o laboral, o de cualquier signo que se pueda producir. Yo tengo la sensación que desde que el Papa Francisco llegó, las cosas han sido distintas. Lo que pasa que no todas sus tropas probablemente le han aceptado el desafío.
Ya, desde luego. Pues mira, Manuel, tú has conocido a varios papas, ¿eh? Y has visto esa presencia en las raíces religiosas de nuestro país, cómo han ido evolucionando. No sé, ¿le preocupa a la gente la fe? ¿Es importante sus vidas? ¿Ha habido una evolución también en ese sentido de despegue, de que nos vemos más distantes?
Bueno, estos son tiempos muy inciertos, ¿no? No solamente por la cultura actual y la guerra y las dificultades económicas y la inflación. La gente, yo creo que necesita tener creencias y necesita, sobre todo, ser liderada. Y entonces, en ese sentido, pues esa católica y otras iglesias, pues tienen ahí una oportunidad. Entonces, la sabrán aprovechar mejor o la sabrán aprovechar peor, ¿no? Pero cuando el Papa envía signos que cuando era, y hemos conocido todos, ¿no?, estudiando su biografía, que cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires, iba al Palacio Episcopal metro todos los días, y seguro que no todos los días era agradable, porque hay personas de todo signo y de todo pensamiento que se suben en un metro, y aunque en general fueran respetuosos, pues estaban ahí con bien. Cuando alguien ha visto eso, de que no iba con un coche negro pintado y con escolta, sino que iba en el metro y sin compañía, pues yo creo que nos estaba mandando un mensaje, no solo de austeridad, sino también de proximidad. Y yo creo que eso es admirable y probablemente para muchas personas esa es la Iglesia y esos son los líderes que quieren.
Y Manuel, la relación entre Iglesia y Estado, ¿cómo debería ser? ¿Tendría que estar establecido de alguna manera? ¿Eso también ha evolucionado, sin duda?
Bueno, eso ha evolucionado, pero yo digamos que la Iglesia, sinceramente, creo que no puede tener queja del trato del Estado español, ¿no? Hay otros países, me consta, que tienen una situación más distinta y que tienen una situación que el Estado es menos proteccionista, ¿no?, respecto a la Iglesia Católica.
Y ya para terminar, desde luego hay muchos retos del futuro para la Iglesia, porque, Manuel, para afrontarlos, primero, eso, que comunique bien su papel en el mundo. Segundo, ¿cómo comportarse ante los grandes dilemas científicos que vienen, ¿no?, que ya están aquí? La inteligencia artificial, el metaverso, la ingeniería genética, tiene que dar a muchas cosas, ¿verdad?
Es verdad que el progreso tecnológico a veces hasta desconcierta, ¿no? Además de que sea admirable en múltiples y particularmente, pues todos deseamos pues más progresos y más rápido en el mundo pues de la medicina, por ejemplo. Y hay otros desafíos éticos, uso que se penalizan. Pero yo creo que al final, de verdad, es una cuestión de valores. Y aunque cambie la tecnología, los valores y los valores humanos es lo que siempre tiene que prevalecer y lo que debe imponer.
Un honor tenerte aquí en COPE, en nuestra ciudad, en Vitoria-Gasteiz.
Pues espero saludaros ahí.
Y desde el viernes 7 de octubre hasta el sábado 22, la Pastoral de la Salud celebra la segunda edición de las Jornadas Diocesanas bajo el título Cuidar Cuidadosamente. Para que nos hable de eso, tenemos con nosotros en estos micrófonos a Sor Daniuska Rodríguez, médico y religiosa sanchina, responsable del área de salud de la Diócesis de Vitoria. Buenos días, Sor Daniuska, y gracias por estar aquí.
Buenos días, José.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal el arranque de curso? ¿Cómo has pasado el verano? ¿Cómo está siendo el primer inicio del curso?
Bueno, pues el verano bien, descansando, recogiendo fuerza para empezar el curso con buen pie.
Bien. Bueno, antes de entrar en harina, te quería preguntar, sabemos que has estado en Madrid en unas jornadas con delegados de salud de toda España. ¿Qué te traes de aquel encuentro? ¿Qué es lo que has aprendido o qué crees que se puede aplicar aquí en Vitoria?
Pues mucho. Realmente ha sido un encuentro estupendo. 3 días con diferentes delegados, capellanes de otras delegaciones y diócesis de España, donde hemos tocado el tema principalmente del acompañar en el sufrimiento, que de alguna manera es el tema que hemos trabajado desde el curso pasado y que de alguna manera permea también y permeará este curso, todo el tema este de acompañar, de cuidar a los que sufren y sobre todo a las personas de la tercera edad.
Porque la Pastoral de la Salud, su principal objetivo es este, es acompañar.
Sí, acompañar.
Bueno, pues vamos ya con el tema que nos trae estos próximos días. Esta semana empiezan las segundas jornadas diocesanas de salud. ¿Qué nos vamos a encontrar, Sor Daniuska?
Bueno, pues hemos propuesto este año el tema de cuidar cuidadosamente, dado que el cuidado es un tema que todavía tiene mucho por sacar, porque tenemos que aprender, ¿no? Y bueno, serán 5 días donde abordaremos todo el tema del cuidado, no solamente a nivel de los enfermos, sino también a nivel social, a nivel familiar, el cuidado de los mayores, a nivel de los migrantes, pues también la parte de los encarcelados. Habrá mesas redondas donde varias delegaciones nos colaborarán en el tema del cuidado desde sus diferentes misiones.
Antes de seguir, cuidar cuidadosamente, el lema, ¿se puede cuidar no cuidadosamente?
Claro que sí.
A ver, cuente.
Sí, de hecho, es un juego de palabras porque, claro, tiene mucha lógica. A veces podemos cuidar de muchas maneras y cuidar de manera no correcta. Aunque en el fondo el principal objetivo es cuidar de manera cuidadosa, pero no lo hacemos de manera cuidadosa. Entonces estas jornadas de fondo tienen ese objetivo, enseñarnos o darnos un poco, no pautas ni recetas para aprender a cuidar, pero sí darnos un panorama de cómo nuestra Iglesia, que es madre y cuidadora, puede aportar para ese cuidado a nivel social también y en diferentes áreas de la vida.
¿Y cuál va a ser la dinámica, Sor Daniuska? ¿Cómo van a ser estas charlas, o talleres, o qué es lo que se va a encontrar la persona que asista?
Bueno, iniciamos el viernes a las 5:30 de la tarde con el primer ponente, que es Sebastián Mora. Es una persona, pues profesor de la Universidad de Comillas, psicología, doctor en sociología, filosofía también, y nos abordará ese tema son diferentes charlas. Primero empezará él ese día, que abrirá con el tema cuidar cuidadosamente. Luego, el sábado, habrán dos ponencias a modo de también de compartir en intermedio. Vendrá el doctor Javier Rivas, de Los Camilos de Madrid, donde se tocarán temas también importantes desde el tema del cuidado, pero a nivel todo ese tema de cuidados paliativos, la eutanasia, sedación, temas que todavía están ahí sobre la mesa, ¿no? Y que creo y que sería bueno abordar. Estaré también yo pues dando un tema del cuidado y la pastoral de la salud, todo lo que implica el saber cuidar a nivel también espiritual. Y por supuesto tocar algunos sufrimientos que para aprender a cuidar y saber cuidar a otra persona hay que saber qué tipo de sufrimientos, cuáles son esos sufrimientos que por lo general abundan, no solamente el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento espiritual, el sufrimiento emocional, social.
Pues la verdad que es muy interesante formarse en esto, porque realmente los médicos son quienes van a cuidar físicamente a esa persona, sus dolencias físicas, pero el pozo que se deja en lo emocional, pues la verdad que muchos no sabríamos cómo hacerlo. Claro. Así que estas jornadas tienen, pues, ahondan en ese aspecto. Hermana, recuérdenos del 7 de octubre al 22, ¿quiénes pueden asistir, para quién va dirigido y cómo lo pueden hacer, cómo pueden asistir?
Están dirigidos a todas las personas, porque es un tema que abarca toda la sociedad y la familia. Incluso también tocaremos un día el tema del la familia y el cuidado, un poco así. Entonces pueden ir todo el que quiera, personas que estén interesados en aprender a cuidar, aquellos que cuidan a otros, otros que son cuidados, jóvenes, mayores, todo el que quiera, toda la familia puede asistir. Y es de manera libre, no hay que anotarse, inscribirse.
Vale. ¿Y qué días son y a qué hora?
Empezamos el día 7 a las 5:30.
Vale.
El 8.
¿El sábado?
El sábado siguiente a las 10 de la mañana, de 10 a 1, con un intermedio de unos 15 minutos. El día 14 es una mesa redonda, también será a las 5:30.
Vale.
El día 21, que es viernes también, a las 5:30. Y el sábado, que cierra a las 10 de la mañana, terminando a la 1, con las palabras de Monseñor Don Juan Carlos como cierre de la jornada de diocesana.
Pues nosotros también querríamos que todo el mundo que nos esté escuchando se anime a participar en estas jornadas diocesanas, en general en todo lo que tiene la Pastoral de la Salud preparado para todo el curso. Y solo nos queda agradecerte a Organiusca por la tarea que realizan, también a los voluntarios, que siempre parece que están como en un segundo plano, pero sin ellos no sería posible todo. Nos consta que los voluntarios y las voluntarias de salud, de la Pastoral de la Salud, son un equipazo que va creciendo. ¿Cuántos son?
Bueno, hasta ahora tenemos 30 voluntarios.
30 voluntarios, está muy bien. Ya sabe usted que los voluntarios a día de hoy en Vitoria están hacia abajo. Las estadísticas del ayuntamiento alertan de que el voluntariado va bajando, pero Pastoral de la Salud va subiendo. Pues eso es una muy buena noticia.
Bueno.
Eso es una muy buena noticia, hermana.
Sí, también agradecer, aprovecho este espacio también a los capellanes, que también hacen un servicio fundamental, imprescindible en la Pastoral de la Salud, y que también se ha visto el incremento de cada día más del servicio religioso, que esa demanda, por supuesto, ¿no? Pero sí que en la medida que vamos trabajando, que nos vamos dando a conocer, pues las personas, los familiares, los enfermos que están en los hospitales, pues se dan cuenta de que estamos, que pueden acceder a este servicio, y pues estamos ahí y, bueno, y nos llaman a diferentes horas del día o de la noche para que puedan acompañar, vamos a decir así, el capellán en ese caso, acompañar.
Loable, ¿eh? Es una tarea loable, hermana. Muchísimas gracias a usted, a los voluntarios, a los capellanes, a todos, a las familias también de los enfermos, que seguramente también agradecerán mucho su tarea. Pues, hermana, las tendremos por aquí en breve para que nos cuenten un poquito qué te ha ido todo, ¿vale?
Vale, muy bien.
Muchas gracias, hermana. Y esta tarde, también a las 7 de la tarde, en la Sala Carlos Abaitua, en la calle Vicente Goicoechea número 5, tendrá lugar un testimonio misionero de la mano de José Antonio Chavarri, que es sacerdote vitoriano, que hace un par de años, ya recordarán, marchó de misiones a Ecuador. Pues bien, esta tarde estará con nosotros para contarnos su experiencia, y lo hará además con dos alumnos del curso Aldatus, ese curso donde se forman personas para ser misioneros y para conocer la cultura misionera. Bueno, pues estos dos alumnos del curso Aldatus y José Antonio Chavarri nos darán esa tarde a las 7 de la tarde en la Sala Carlos Abaitua su testimonio misionero, con entrada libre hasta completar aforo.
Wake up, our eyes from...
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, 16vitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Un abrazo, agur.